diputado Marcelo Orrego, a quien saludamos. Orrego, bienvenido y gracias por estar en este aniversario.
Pero un placer, María Silvia, feliz cumpleaños. ¿93 pirulos ya?
97.
97.
Estamos,
perdón,
discutiendo si no son 99.
Para mí son 99, porque era, en 1923 se emitió la primera, hizo la primera transmisión radio La Merced, que era la primera frecuencia en la 1120, con una pelea de Firpo y Daisy.
Mira vos, Juan. Y nada, y tantos años y tantos que pasaron, ¿no? Que recordar, ¿no? Tantos periodistas destacados.
Sí, señora.
La verdad que sí, es reconocerle a Radio Sarmiento esa popularidad de poder llegar a cada puntito de San Juan y donde han pasado, qué sé yo, tantas personas reconocidas, ¿no?, en el ambiente, así que estar acá para mí es un privilegio.
Su relación con la radio, la infancia tal vez, porque sí, en casa se ponía la radio.
Sí, sí. Mi padre se levantaba muy temprano, muy, muy temprano, a las 5:15 de la mañana, porque él trabajaba en Vialidad Nacional. Mira. Mi mamá, bueno, también como odontóloga, trabajaba en la administración pública al principio, después ya al último, por su enfermedad, solo le tocaba ya tratar de el consultorio. Amaba tanta su profesión que hasta enfermo iba a trabajar. Pero mi papá era a las 5:15 de la mañana y recuerdo que a veces esto lo complemento con la cultura del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el escuchar el despertador a las 5:15 de la mañana era porque mi papá se iba a laburar para que nosotros pudiéramos morfar, comer, estudiar y toda la historia. Sí. Era la cultura del trabajo. Eso
totalmente.
Me quedó mucho.
Más ni menos.
Totalmente. Me quedó mucho en el tiempo decir esto, ¿por qué después comemos, después por qué podemos estudiar? Y bueno, porque el tipo se levantaba todos los días muy temprano, se iba a trabajar. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando se, lo primero que se sentía era, prendía la radio, y la famosa batida del café, ¿viste? Que
cuando, sí, empieza el café, cuando empieza el desayuno, sí, los olorcitos de la sí, cocina, ¿no?
De las mañanas,
y mientras tanto la radio con el informativo de primera hora en ese momento.
Y en ese momento, imagínate, 5:15, 5:30, pero ya que tenía la costumbre, nos levantaba antes de tiempo, chino, sin querer, ya estábamos con la cabeza.
Sí,
así
por supuesto.
Que, pero eso son mis...
¿Cuán importante es la comunicación para el sector político hoy? Digo, cuando hablamos de encontrarnos con una radio que tiene todos estos años, y hoy para el sector político, ¿cuán importante es comunicar a través de los medios tradicionales?
Es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras más gente llega, por ahí un pensamiento, una idea, y más posibilidades tenés que eso empiece a sembrar y después a cultivarse. Lo cierto es que lo bueno del poder llegar hoy, capaz que a otrora las comunidades eran más chicas, pero hoy la radio sigue cumpliendo un papel cada día más importante porque nada, te traslada a lugares que vos ni pensabas llegar. Y hoy, vaya a saber, pero no está escuchando un montón de gente que no he tenido la posibilidad por ahí de tocarle una puerta. No es porque no he querido, sino porque no he tenido tiempo, porque no se dio, porque... Yo creo que siempre la primera mano es tocarle la puerta a la gente, pero sin ninguna
fundamental,
duda...
Fundamental, es presencial. Y después vendrá el efecto multiplicador.
Y después viene el efecto multiplicador.
Pero sí o sí tiene que estar el frente a frente.
Totalmente.
Orrego, ¿qué análisis hace usted de lo que estamos viviendo hoy en el país y en la provincia de San Juan?
En materia de los, a ver, el contexto del escenario de lo político o de lo, bueno, de lo político y lo económico, te diría que es muy parecido. Veo una Argentina donde ve un presidente a veces, y esto lo digo con mucho respeto, sin ocupar el lugar que le ha cedido la gente, ese lugar que les prestó, decir usted va a ser presidente por 4 años, no va a solucionar, no va a ayudar. Un presidente que ha pasado a estar en un lugar pasivo, donde la vicepresidente capta el poder real junto con otros actores, pero que evidentemente ella tiene el protagonismo de todo. Un presidente donde ha dejado que eso suceda. Evidentemente Cristina, cuando ha querido, le ha cambiado los ministros, si no es por carta, por vía videollamada, por conferencia, pero... Y eso a mí, en lo particular, me pone un poco, te diría, en alerta, porque evidentemente el presidente no está resolviendo los problemas que los argentinos tienen en la agenda, que es, sin ninguna duda, el tema económico que tiene que ver con la inflación, que es el castigo más grande que sufre un bolsillo, porque ya se le derrite el dinero en la mano a la gente. Entonces, eso es muy, realmente muy complejo. El tema de lo que tiene que ver con la educación, para mí sin educación no vamos a tener ningún tipo de futuro. Y veo que la educación está en una situación crítica, de poca calidad. Inclusive en San Juan estamos en el podio de las peores provincias, y eso que somos de la tierra de Sarmiento. Veo una Argentina que evidentemente esto que ha sucedido nos pone en alerta también de lo que es la institucionalidad.
Totalmente.
Porque en dos partes lo digo. A ver, por supuesto, todo el repudio a quien quiera con violencia cometer cualquier tipo de acto, y sobre todo, digamos, cuando hay cuando está calificado por una ideología. Yo no, hay que ver las investigaciones. Eso me parece que es nada de...
Es una locura lo que ha pasado, el atentado a Cristina Fernández.
Que llegue la investigación hasta el último, para que se esclarezca todo, cómo fue y de qué manera. Ahora, que creo también, que si vamos con este tema de empezar con esta ley Mordaza, que comenzó con el Grupo Puebla, la ley Mordaza es esa ley, y si usted la lee, la ley de Venezuela, es de este tipo de ley. Es decir, no podés hablar. ¿Quién es capaz de poder decir a otra persona que puede decir tal u otra cosa? Si nosotros cortamos eso, bueno, no va a haber democracia que alcance. Entonces, esta ley Mordaza, que, a ver, la culpa no la tiene el que piensa distinto, la tiene el periodismo, la tiene el Poder Judicial. Lo que quiere el gobierno instalar, a mí me parece más que preocupante.
Diputado, según el panorama que uno está observando, le puede llegar a tocar en el 23 gobernar a la oposición. Es factible que la gente los elija, es una de las posibilidades. ¿Se puede gobernar sin ajuste, sin este proceso que estamos llevando en la Argentina? ¿Se puede gobernar sin poder avanzar o proyectar o planificar un día a día o hacia adelante? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Se puede hacer totalmente algo diferente y sostener a la Argentina sin la inflación que tenemos, sin esta doble agenda que hoy usted está contando, por ejemplo?
Yo creo que lo que tiene que... generar un gobierno es algo que es fundamental, que es la confianza. Con confianza de una manera, sin confianza de otra. Tomar decisiones con confianza a la gente de una manera, sin confianza de otra. Y el gobierno ha perdido confianza. Y eso es perder por ahí inclusive hasta todo. La confianza se gana en gramo, se pierde en kilo. Entonces, yo lo que creo en cualquier gobierno, en un gobierno nacional, provincial o municipal, que tiene que generar confianza en la ciudadanía. Y por supuesto, en eso de generar confianza tienen que tener las tres cosas fundamentales que inexorablemente tiene que tener aquel que quiere gobernar. Un programa de gobierno, sin ninguna duda, la gente que explique y defienda eso, y la convicción de llevarlo adelante. Cuando digo convicción, hablo del coraje, las ganas y hacer lo que hay que hacer, por más doloroso que sea.
Y si cuando usted habla de esto, de hacer lo que hay que hacer, con el país que tenemos...
Hay que bajar el déficit fiscal. Eso es lo que hay que hacer. Hay que bajar el déficit fiscal. 70 años, 7 décadas de déficit fiscal en la Argentina hacen que la Argentina estemos como estemos.
También se necesitan gestos políticos, digo, del sector político, porque el ajuste lo estamos llevando todo el pueblo, la estamos remando igual, usted lo dijo recién, la gente la está pasando mal, y de la clase política no se ve ese gesto.
Tiene que haberlo de todo. El primero que tiene que hacerlo es la clase
hoy no
política,
lo hacen.
El ejemplo.
Hoy no lo hacen tampoco.
Tiene que dar el ejemplo la clase política absolutamente en todos los sentidos, y después, para abajo. Si no, no tiene sentido. Lo que digo yo es esto. A mí me parece que por ahí el gobierno, ¿qué es lo que vi? Que ha subestimado a la gente. ¿Y por qué digo esto? Mire, se lo voy a dar con datos concretos. En plena pandemia, cuando el gobierno tenía que dar el ejemplo, hacían la fiesta VIP, después vino el vacunatorio VIP, después en el medio de todo eso querían reformar la justicia, en el medio de toda esa situación donde la gente perdía familiares, los niños no iban a la escuela, y se le ocurrió sacar e inventar e impulsar un proyecto al aborto. ¿Usted le parece que era una prioridad el aborto en ese momento? ¿Qué es lo que hizo todo esto que sucedió? Que vaya perdiendo confianza. Confianza, y después quisieron avanzar sobre la propiedad privada con Vicentín, y después quisieron avanzar, y así no logramos. ¿Qué es lo que es normal? Los consensos, es normal que una persona de un partido se siente con el otro, se siente en una mesa y fijemos 10 políticas de Estado en la Argentina, en la provincia y demás. Mire, usted me ha visto yo en este tiempo con este tema de la ley de Lema, que han querido, que empobrece la democracia, que nos lleva al pasado, que ha impulsado este gobierno. Yo pensaba el otro día, yo y todo el espacio que pertenece, una oposición constructiva, siempre al lado. Pasó lo del terremoto, me fui, me senté al lado del gobernador, le dije, gobernador, ¿qué precisa? Nunca hemos tenido un problema en el sentido con las cosas que tienen que ver con... Pasó con el tema de la pandemia, ahí estaba. Pasó con el Acuerdo de San Juan, llevamos nuestra idea, 10 puntos para nosotros que ahí podíamos... Ahora bien, del Acuerdo de San Juan era una línea de pensamiento y idea de lo que queríamos para San Juan el día de mañana, ¿no? De todo, del periodismo, claro, de los cultos religiosos, de los empresarios, todo. Bueno, yo no vi en ningún parte del Acuerdo de San Juan, miren que tengo un librito, de que iban a modificar la ley para su propia conveniencia, de que iban a sacar las PASO. En ningún lado las vi. Entonces, ¿qué sentí? Que jugaron con nosotros. Sentí que nosotros fuimos a hacer lo que nos correspondía, que debía ser una persona de vida, sentarnos, pero al final de cuentas, de todo lo que íbamos a hacer, esto vamos a hacer de acá a futuro. No había nada de eso. Ahí nos cambiaron la ley para inclinar la cancha, para hacernos trampa. Para dice la ley que 18 meses antes, previo a una elección, no se pueden cambiar las reglas de juego. O sea, no se puede cambiar el sistema electoral. En menos de 10 meses cambiaron todo. Entonces, evidentemente, eso está mal. Y decir lo que está mal, está mal. Mira, hay cosas que son sagradas, las leyes, las constituciones, no se pueden modificar porque un día nos levantamos y como nos conviene de un lado y nos conviene de otro. Y estas cosas son las que molestan un poco y hace que el clima... Nada, si vivíamos una provincia donde dentro del marco de la institucionalidad siempre en la Cámara de Diputados se ha debatido todo, un poco a veces con más voz, con la voz más alta, con menos alta, pero siempre dentro de lo que es un clima de normalidad. ¿No llevan a dónde? Nada, modificar las cosas, los momentos, a sacar ventaja, a ver cómo hacen para... Y estas son las cosas que no le gustan a los sanjuaninos. El tiempo nos va a demostrar. Mira, dicen, vamos a modificar la ley de paso, la vamos a eliminar, pero porque queremos a los sanjuaninos a votar menos veces. Mentira, vamos a ir a votar más veces. Si no hubiera votado de presidente el último concejal dos veces y que paga la elección al gobierno porque hay cargo nacional en juego. No, vamos a ir a votar más veces, vamos a gastar más tiempo, más dinero. Y cuando entre a un cuarto oscuro, lo que vas a hacer, vas a encontrar decenas y decenas de boletas que te vas a perder. Van a faltar bancos para las boletas que van a haber.
¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir solos? ¿Usted va a ser candidato a gobernador?
Bueno, no, yo creo que... Yo,
está bien, está claro. Yo sí, entiendo sí, la oportunidad de hablar o no del tema. Hay una necesidad de empezar a hablar qué van a hacer.
Sí, por supuesto, eso sin ninguna duda. Me parece que lo venimos sosteniendo y quiero y entiendo que los acuerdos deben ser programáticos y quiero y entiendo de que la oposición, habida cuenta de la situación que está pasando, cada vez tenemos que estar más unidos, porque además hay algo que nos supera a todos, que es el interés de la gente, defender la democracia, la constitución. Estas cosas no hacen que tengamos que decir, che, paremos un poco la pelota, pero si, a ver, en las políticas centrales de San Juan, pensamos que debemos desarrollar un sistema inteligente, un sistema donde todos estemos de acuerdo, pues bienvenido sea. Yo estoy convencido de eso. Claro, ¿cómo que no? Y hay que ser generoso, hay que olvidarse de las ambiciones que no son malas. Es decir, tener ambición en la política sería un evadido de la vida. Quien no quiere llevar las ideas a la acción, eso no es así.
Pero ¿eso fortalece su candidatura a gobernador?
No, yo no hablo hoy de candidatura, Juancito, porque...
Sí. No, lo entiendo, pero digo, usted es el máximo referente. Hoy los números lo fortalecen también, si uno va a las encuestas.
Es la
última elección y las últimas encuestas, que tal vez después de una elección pasa un proceso y que por allí podría variar. No ha variado y se ha fortalecido. Digo, entre los opositores el que más mide es usted.
Y usted tiene que ser el candidato, Rego, sin lugar a dudas.
Me pone en ese lugar de, por supuesto, comprender que es una necesidad, por lo menos, el convocar a toda la fuerza de la oposición y además también, por qué no decir, a todos aquellos hombres y mujeres de bien que quieran tener una mirada diferente de un San Juan mucho más...
Es decir, no le dice que no, pero tampoco le dice que sí. No es su prioridad todavía.
No, creo que la prioridad... Mire, por ahí me siento... Yo entiendo, por supuesto, pero ¿qué creo yo? El tiempo, los cargos buscan a la persona, no las personas los cargos, y me parece que hay mucho. Tengo la suerte, por decirlo, por lo menos suerte, digo, porque sé que en el espacio que pertenezco hay varios que podrían ser candidatos, mujeres y hombres y mujeres.
Le cambio la pregunta. ¿Qué haría usted si fuera gobernador de San Juan? ¿Qué es lo que le falta a San Juan?
A ver, primero lo que le falta a San Juan, deberíamos volver a la normalidad. No había cuenta que se modificó todo. Yo lo primero que haría es volver a la normalidad. Y volver a la normalidad significa que una persona tiene que cumplir con... las reglas de juego.
Derogar todo esto que pasó.
Sí, y además un gobernador, si le sirve de título, póngamelo ya, ¿eh? Un gobernador tiene que estar 4 años en su función y 4 más, no puede ser. Sí.
No un tercer
mandato.
Es decir,
mandato. No solo, a ver, ¿y qué pasa con la enmienda de la Constitución?
Se tiene que rever ese
derogar.
Usted derogaría la enmienda de la Constitución
y volvemos a la normalidad.
Y la ley de lemas, o sea, no solo ley de lemas, está hablando de la enmienda de Quioja.
Las dos cosas, tal mal. Haría lo que debe, las constituciones son sabias. Un gobernador tiene que estar 4 años y con posibilidad de estar 4 años más, es lo que debería ser cualquier candidato, me parece a mí, que tiene que ver un San Juan más democrático, un San Juan que mira hacia adelante y demás. Y la ley de lema, esto que ha pasado en San Juan, solo pasa en Santa Cruz, le decía, donde Santa Cruz gobiernan hace 30 años, del año 1991, y en Formosa, que gobiernan 27 años de manera consecutiva para perpetuarse en el poder. Y esa no es la salida para los sanjuaninos. La salida es la alternancia del poder, un principio republicano que hay que defender a ultranza.
Desde el peronismo dice, ¿a qué les tienen miedo si ustedes pueden presentar lemas y pueden ganarnos? En la cancha del juego, en el partido, pueden ganar el partido con la ley de lemas. Si es tan abierta, cuando, y en este caso cuando, se podría discutir.
Cuando la ley de lema, cuando vaya la gente, primero es un tema muy que está muy encima, pero cada vez que vaya pasando el tiempo la gente más va a comprender, porque esto no tiene tanta. Cuando la gente entienda y que vaya un cuarto oscuro, insisto, y que no, y no hayan pupitres para poner la cantidad. Mira, no tenés tope ni para ser candidato a
intendente.
Ni intendente ni a gobernadores. Usted imagínese. Es un escándalo, una vergüenza el poder decir, che, no. La gente no va a entender, decir, che, pero yo quiero votar a Juan. Ah, no, pero es que no está votando a Juan. Voy a ir a votar a Juan, pero tu voto redirecciona a Pedro, que es el que más votos tiene en el lema. Ah, o sea que si yo... Si la persona que más votos tiene es el que gana, no, el que más votos tiene no es el que gana, no va a entender nada. Súmele esto, mira, hay un ejemplo en Formosa, la verdad que está gracioso. Un candidato intendente sacó 49% de voto en Formosa, uh-huh. Pero el que terminó gobernando sacó 14%. Uy, sí, ¿cómo? Pero si el otro tiene 49 o 14. Y no, ¿por qué? Porque se presentaron tanta cantidad de intendentes que superaron a 51, ¿me entiendes lo que le digo?
Con 10 que tengan, 8 más, ya te llevaban al 10%. Te llevaban a superar el 49% de los votos.
Entonces, ante la realidad, nada, es decir, la gente se va a dar cuenta. Por eso yo creo que esto, lo normal hubiera sido...
¿No podrían ganarle con ley de lemas al gobierno actual? ¿Usted entiende?
Como tenga que ser, yo creo que nosotros desde el espacio que estamos mantenemos la fe y las ganas y la esperanza de poder hacerlo. Ahora, lo que está mal hay que decirlo. Yo no tengo tiempo. Yo tengo una edad
ahora,
en mi
no
vida.
Ahora, no es conveniente decir, a ver, lo que se va a votar es un frente electoral. Por lo tanto, todos aquellos que estén en frente A... van a sumarse entre sí, los que estén en frente B van a sumarse entre sí, para simplificar el mensaje, de modo tal, mire, sepa usted que cualquiera de estos que vote se están sumando entre sí, más allá de que,
no termine siendo,
pero es el mismo proyecto político.
María Silvia, cuando es difícil explicar algo es porque está mal. María
no,
Silvia.
Claro,
si Juan
no, no.
saca más votos, ganó Juan. Se terminó el asunto, nos vamos a la casa todo y el que perdió le manda saludos a, como hice yo,
mire,
cuando me tocó poner economía.
Yo soy una
le dije,
convencida de, deje que fluya y que flote. Sí. Porque lo que flota se evidencia. Sí. Yo no creo que el electorado pueda subestimársele la inteligencia para darse cuenta de lo que pasa.
Ahora,
para darse cuenta de lo que pasa. Mire, ¿qué fluye? Fluye el agua, fluye el viento. ¿Y qué es lo que siempre flota? Eso que usted está pensando, no lo diga. Eso es evidencia.
Sí.
Y si es evidencia, yo creo que la gente se da cuenta.
Sí, yo también confío en la gente. Lo que digo es, mira, en el 2019 yo fui candidato a gobernador, a mí me tocó perder, y lo primero que hice, perdí. ¿Y qué hacen las personas? Es decir, como caballero tenés que llamarle a quien ganó, desearle suerte, decirle que vota para todo lo que sea positivo para San Juan. Y me parece que lo que debe hacer una persona es mí, porque yo... Pero acá, ese, el que sacó más votos, no le basta. El que tiene menos votos, capaz que le está llamado al que tiene menos.
Claro.
Digo, ese
sí, sí, se entiende claramente.
Pasar. Entonces, es tan evidente algo, como decís María Silvia, es tan evidente, digamos, que esto es difícil para la gente, no se entiende, retrógrado, inclina la cancha, cambia las reglas de juego.
¿Siente que los engañaron a ustedes? Digo, cuando usted habla de que ustedes siempre tuvieron desde la oposición predisposición a sentarse con el gobierno local y charlar y consensuar con el acuerdo San Juan y demás, se sienten traicionados.
Yo creo que a la gente, más que nosotros, a la gente. Yo sí me siento por ahí en decirle, yo fui al acuerdo San Juan.
Ahora bien.
Y fui con mis ideas, con
pero
con,
esto
no conmigo,
se discutió en la Cámara de Diputados y hay que respetar las mayorías, Orrego,
bueno,
porque el otro va a decir, bueno, perdón, esto fue una ley, pero y estamos, se vota, ¿qué va a decir
están
ahora?
Están apelando a mayorías de antaño. Mire, yo le voy a ser sincero, ni los mismos diputados de ellos saben perfectamente que han hecho las cosas bien. Pero bueno, acá hay otras cosas que responder y lo hace y se terminó el asunto y ya está. Ellos creen que el camino es ese y bueno, están convencidos. Yo creo que no es el camino y yo no me voy a quedar callado ni los diputados que han estado defendiendo este tema. Porque además es tan evidente que es por una cuestión, digamos, que es una necesidad, porque es, a ver, separados saben que es imposible, entonces dice, bueno, juntemos todo y resolvamos un tema interno, pero en vez de así, bueno, se lo llevemos a todos los sanjuaninos.
Usted, ante la pregunta de Silvia sobre el plan, si le toca gobernar, usted empezó por lo institucional, volvería a retroceder a la base cero y puntualmente sacaría todo lo que se vino haciendo desde la gestión de Gioja en adelante, legalmente o institucionalmente. Y económicamente, ¿cómo la ve a la provincia? ¿Cuál sería el plan de usted en San Juan? Para San Juan.
San Juan tiene que administrar prioridades. Eso tiene que hacer San Juan. Gobernar es administrar prioridades todos los días. Es como la señora cuando se levanta para hacerse la sencilla y dice, che, arrancó el medio. Yo necesito comprar los remedios porque tengo que tener para los remedios para el niño, tengo que tener para el alimento diario, tengo que tener... Y San Juan tiene que hacer exactamente lo mismo. Después verá si se puede como una socia, si puede un fin de semana a algún lado o no. Se entiende lo que digo. Pero administrar prioridades. Las prioridades que tiene este gobierno es distinta a las que yo creo. Esa es la diferencia, digamos, sustancial. Digo, yo acá no estoy, ni más que está tirando piedra, no soy de esa manera, no soy esa, pero sí soy de los que dice esto sí.
¿Y cuál, que es cuál es
la educación es prioridad? La educación es prioridad, sin ninguna duda. La educación es prioridad.
Su impronta, si llegaré a ser, sería la educación una de
las pilares. La salud, la política de empleo, la vivienda, la obra pública que vaya destinada a las necesidades. Bueno, de
¿cómo juega la minería ahí en
eso? Fundamental. Porque la minería tiene que ver con el crecimiento de los sanjuaninos. Antes teníamos solo... Vos tenés en una provincia donde el 85% son montaña, un 3% es cultivable, y tenés lo otro que es desierto. Entonces, la minería como un papel fundamental. Antes con la vitivinicultura no nos alcanza. No nos va a alcanzar. Entonces, vos tenés que cada vez hacer que esa base sea más amplia. Entonces, vos necesitas de ahí la minería. Imagínate, en Chile exporta 43.000 millones de dólares por año. Acá en la Argentina está cerca de 3.000. Entonces, pero tenemos que aportar a la minería sustentable, responsable, cuidando el medio ambiente. Esa minería fundamental. El turismo. El turismo tiene que ser una base.
Y cuando
base.
Usted dice la educación, sí. ¿Qué significa eso? ¿Pagarle más a los docentes? Porque es lo que siempre reclaman. Okay.
No, pero no solo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver que hayan gabinetes psicopedagógicos con la escuela. Mirá la cantidad de niños, adolescentes que tenemos intentos de suicidio en San Juan, de las más altas de valoraciones que tiene la Argentina. Sí. Yo he presentado proyectos de la Nación, proyectos, y he hablado con instituciones, y hoy veo, no ha pasado en San Juan. Entonces, sí. Y más hombres que mujeres, fíjate en este caso. Pero digo, también eso no encuadra que no sean mujeres, pero tenemos una. Entonces, necesitamos gabinete psicopedagógico. Cuando hablo de educación, no hablo de la educación solamente, por eso digo que es importante, es escuchar al sector privado para ver qué demanda y nosotros qué ofrecemos desde el ámbito educativo. Hacemos minería y los chicos estamos buscando mano de obra calificada de otro lado, por darte un ejemplo. Cuando antes era un ejemplo de turismo, está muy bien, pero vamos a un lugar y a veces no hay internet. Entonces, ¿cuál es lo primero que aparece cuando haces turismo y querés sacarte una selfie y mandársela a tu mamá que vive, por ejemplo, en un
porteño? Y eso es promoción también.
Claro, y miles de cuestiones que tenemos para ahondar, no solo en eventos que sean deportivos, pero circunstanciales, sino realmente hablar de turismo. No quiere decir que eso no lo hagamos, pero realmente hablar de turismo, que sea de todos los sentidos. Y así te podría seguir nombrando, ¿no? Pero digo, una base amplia, la industria del conocimiento, ver cómo hacemos para que, porque si no hacemos que se acerquen, y bueno, difícilmente. Muchas veces vamos al aeropuerto y nos faltan cosas, vamos a la terminal y decir, che, ¿dónde vamos? Y queremos ir a hacer una cata de vino y no podemos, o es lo mínimo. Digo, cuando estoy hablando es que avance de todos los rubros, que sea grande, que sea una industria.
¿Trató de hablar con Uñac cuando empezó esto de las modificaciones de la ley de lemas? Digo, sé que ustedes pueden tienen contacto habitualmente, a veces se han comunicado para proyectos en común, para defensa de San Juan.
Sí, por ejemplo, con la ley de humedales.
Por ejemplo, han tenido ese contacto
con el gobernador. Pero además lo que debe ser.
¿Y con este caso? con la modificación de la ley de lemas, del código electoral.
Acá tienen que ver también decisiones políticas. Yo no le tengo respeto y por más que piense distinto a él y esté en otra vereda, no significa que a un gobernador no tenga que tener respeto. El que piense de otra manera, decir yo lo puedo entender, pero yo soy de los que creen esto. Siempre que prima el diálogo, el respeto. Ahora, ¿qué sentí? Y sentí que todo lo que habíamos, el acuerdo de San Juan, yo estuve ahí. Y no vi en ningún lado que si vamos a modificar la ley, vamos a sacar las PASO, vamos a adelantar. No vi nada. Y eso es el acuerdo de San Juan, es decir, una línea de pensamiento hacia el futuro. Eso a mí, la verdad que dije, no, la verdad que yo estuve para otra cosa. Otro tema. Este tema de la ley, de la modificación. Yo, para serte sincero, pensé siempre, a ver, ¿qué creo yo? Que, a ver, el gobernador creo que tiene una... un poco más grande que yo, pero estamos en la misma generación, digamos, no es que uno tenga 20 años más que el otro, no. Pero yo no pensé, digamos, que iba a generar un sistema de este estilo, digamos, porque la verdad que él es un hombre de la democracia y pensé que podía valorar otra historia.
¿Y por qué cree usted que lo pone a consideración?
Y porque evidentemente hay un problema interno en su propio espacio, que tiene que resolver y lo tienen que resolver entre ellos, pero bueno, la verdad que no nos preguntaron a nosotros el problema que tiene. Yo dijimos, bueno, se lo trasladamos a toda la gente.
Para que no me trabajen contra Gioja, lo sumo y de esta manera lo votan a él, pero también me están sumando a mí y no terminan trabajándome en contra de la elección.
No encuentro otra solución, porque estoy convencido que estoy convencido de que él tampoco le debe... Este es un tema que no... Nada, no... Me parece que no le sirve a nadie. No, a la San Juan no le sirve, eso estoy seguro. Después, si interno servirá, no lo sé. No he hecho el análisis por ahí del tema interno. Lo que sí creo es que yo no pensé que iban a avanzar. Siempre pensé de que iba a haber un límite. Y este del límite sería esto. La lema no es un límite, la democracia. Yo decía, che, ¿esto la lastima o no? Para mí esto lo lastima.
Bien. ¿Será este el primer momento en donde tomamos contacto con usted de aquí en adelante, como lo hacemos de manera plural?
Con mucho gusto.
Es la única manera. Si no es plural, no es herramienta. Sí. Tiene que estar todas las partes.
Todas
Será
las
muy valioso escuchar esto, precisamente porque es herramienta. Y hay siempre convencidos a 97 años de Radio Sarmiento que la comunicación y eso que marcamos, que es trayecto de todos, sirve a la gente, sirve si están todos.
Exacto.
No si es una comunicación unívoca. No hay manera de que eso sea democracia y no hay forma que eso no estimule el espíritu crítico. La gente puede decidir en la medida en que pone en la mesa todas las consideraciones.
Y escucha todas las voces.
Y usted es parte de ello y se lo agradecemos.
Y yo le agradecido, muy amable. Feliz cumpleaños.
Gracias. Bueno,
y una alegría.
El cafecito.
No, mirá, supiera la gente, acá hay unos sándwiches, hay una...
Es todo un tema, porque nosotros podemos mirarlo nomás, porque podemos comer, ahí está, bueno. Le agradecemos.
Muchas gracias.
Muy amable.
Dios lo bendiga a todos. Gracias.
Gracias. Chao.